Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este 14 de abril de 2021. Sí, hace 90 años que se proclamó en España la Segunda República, camino de la Guerra Civil. Camino de la Guerra Civil porque los republicanos eran la negación de los demócratas, porque siempre fueron a la Guerra Civil. Lo habían intentado en el 17, lo intentaron en el 34 y lo consiguieron en el 36. Hoy publica el diario El Mundo una entrevista muy interesante que siempre había salido recortada, de Largo Caballero, que es el Lenin español. Y el Lenin español anuncia algo que precisamente Besteiro, de quien hablo yo bastante, mucho, en mi libro La Vuelta del Comunismo, había intentado impedir, que sea la Guerra Civil y proclamar una república comunista, mejor dicho, una federación o confederación de repúblicas socialistas ibéricas al modo de la Unión Soviética, que sin ninguna duda es el modelo de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Cualquiera pensará que, siendo más bien necio, tirando imbécil, Pedro Sánchez no tiene tanta ambición. Largo Caballero era casi tan necio como Pedro Sánchez, y su ambición de poder era absolutamente ilimitada. Y también era un tío, el clásico aparatchik, que lo mismo estaba con la revolución en el 17 contra la democracia, que participando en la dictadura de Primo de Rivera como consejero de Estado de Trabajo para sacar chollos para la UGT, que luego condenando a Alfonso XIII por haber aceptado la dictadura de Primo de Rivera con la que el PSOE había colaborado. O sea, este es el PSOE. Y cuando trajeron la república, no traían una república, un nuevo régimen, ni democrático, ni moderno, ni nada. Pero nada, nada en absoluto. Fue un régimen para unos pocos republicanos que excluían a más de media España de la vida pública. Y eso, en esas estamos. La izquierda, por desgracia, ha vuelto al 31. Ha vuelto a la situación de hace 90 años. De nada le ha servido ni la experiencia de la República, ni la experiencia de la guerra, que perdió después de provocarla, ni tampoco la experiencia de la dictadura, donde solo sobrevivió el PC, pero que si no se muere Franco todavía seguimos. Porque el apoyo popular, y lo sé porque yo era de los pocos que estaban ahí, el apoyo popular del antifranquismo era de 4 gatos, de los que 2 eran policías infiltrados. O sea, nada, de nada, de nada. Digan ahora lo que digan. Bueno, pero la manera de entender que aquella república que llevaba dentro ya la guerra civil, porque se hizo una constitución contra media España, contra la media España católica, pues sigue ahí, es que ya quieren otra vez, ya están asaltando otra vez las fosas del Valle de los Caídos, y ahora no es por el dictador. Hay una gran cantidad de muertos de ambos bandos allí, que ya hace años, en tiempos de Zapatero, el primer criminal siniestro, el que crea la promulga la ley de memoria histórica, que se traga toda la derecha de entonces, y además que firma Juan Carlos, campechano, entonces rey, pues ya intentaron sacar a discriminar a los muertos, no había manera de distinguirlos, los pobres muertos de un bando y de otro, habíanse llevado allí y no había manera de deslindar los esqueletos. Descansan juntos, murieron y mataron juntos, pues déjalos reposar juntos. Dicen que quiere resignificar el Valle de los Caídos. Bueno, ahora ya no tienes a Franco, ¿qué tienes que resignificar? Hijo de la grandísima perra de Stalin. O sea, nada, nada. Bueno, como no tiene nada, ayer fue incapaz de contestar. Es más, ayer protagonizó uno de esos episodios que demuestra el grado de estupidez y la colección de necios que tenemos instalados en el poder. No se había enterado, y habían pasado ya 2 horas, se enteró por las preguntas de la prensa, las pocas que admitió, ninguna sobre Madrid, de que ya Estados Unidos había suspendido la vacuna Johnson, o también llamada Janssen, y resulta que había pasado 2 horas y nadie le había informado. El Miguel Ángel Oliver, que es el Carmen, por favor, de este grotesco personaje, resulta que no le había dicho nada. Habían pasado 2 horas desde que Estados Unidos había suspendido la exportación de esa vacuna. Hay que decir que por una idiotez. Por una idiotez. Es decir, están, vamos, haciendo tales jeribeques unos y otros, suspendiendo las vacunas por verdaderas estupideces, y luego corren a comprar la vacuna rusa, que no tienen tantos, en fin, tiquismiquis. Pero lo cierto es que no se entera de nada. Él está para hacer el mal, que es para lo que al parecer ha nacido, y para posar. Qué guapo soy, qué chulo soy, qué tío soy, nadie como yo, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos un gobierno que ha ayudado naturalmente por la cobardía de medios como el Tribunal Constitucional, que ya ha anunciado que decidirá sobre el primer estado de alarma cuando acabe el segundo, y no les da vergüenza decirlo. No les da vergüenza decirlo. Claro, ahí cada cual está a la espera de en qué destino se va a colocar, quién se jubila, quién asciende, quién va al otro lado. O sea, es todo, es de una corrupción, y sobre esa corrupción reina el maldito sanchismo-leninismo. Pero, en fin, recordemos que hace 90 años, tal día como hoy, se proclamó un régimen, no porque lo pidiera el pueblo, eran unas elecciones municipales, y en las elecciones municipales, cuando se contaron los votos, y no del todo, habían ganado los monárquicos 4-1, pero ya había huido el rey, y ya se había proclamado la república. ¿Y hacia dónde iban los republicanos, que habían intentado ya un golpe militar en el año 30, de Galán y Hernández en Jaca? Pues iba naturalmente a la guerra civil. No tenían otra cosa en la cabeza la mayoría de los republicanos. Repito, lo intentaron en 1917 y seguirían intentándolo hasta que perdieron la guerra civil. Pero no fue por no buscarla. En fin, un día para recordar y algunos para que aprendan a leer. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera hora de información. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico aquí en el radio. Hoy de Nubio las lluvias van a ser las protagonistas. Se trasladan a la mitad sur peninsular con tormentas en el entorno del sistema central. En el norte, en cambio, hoy tenemos cielos totalmente despejados, incluso soleados y con un aumento de las temperaturas. Y bueno, ustedes se preguntarán, si no somos del norte ni somos del sur, ¿qué tiempo nos espera para esta jornada de miércoles? Bueno, pues se quedan en tablas. Hoy, nubosidad. Cielos nubosos en la mayor parte del país, como aquí en Madrid. A esta hora estamos a 9 grados y hoy no vamos a superar los 20 de máxima. Máxima de las máximas hoy en las dos provincias canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 24 grados, acompañadas, eso sí, de Orense y de Pontevedra. 24 grados hoy en el norte, la mínima hoy en Vitoria con 2 grados. Pomposa como las 7 anteriores de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, como lo bautizaba el gobierno y que hacía ayer, que volvía a hacer, mejor dicho, el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa y que a buen seguro va a repetir tal cual hoy en el Congreso de los Diputados a partir de las 9 de la mañana. Nada casual esa omnipresencia mediática del presidente del gobierno, que ha estado escondido durante meses de la pandemia sin dar la cara ante los ciudadanos y ahora no hace más que presentarse ante la opinión pública, evidentemente por la cercanía a esas elecciones autonómicas del 4 de mayo. Ayer nos volvió a presentar esos fondos de Europa como el milagro de los panes y los peces, lo mismito que ha hecho en las anteriores veces. Y como en todas ellas, el presidente del gobierno era incapaz de concretar cuándo, qué fecha, en qué fecha van a llegar esos ansiados 140.000 millones de euros de la Unión Europea.
El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea, y de eso hace 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho, y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. En total, estamos hablando, para ser más concretos aún, de que durante los próximos 6 años España va a emprender 102 reformas y 110 grandes inversiones. En total, 212 medidas. 102 reformas y 110 inversiones.
Bueno, y es que da la sensación de que ni ellos mismos, ningún miembro del gobierno, sabe hasta ahora cuándo van a llegar esos fondos, porque actualmente, y esto hay que recordarlo, siguen en negociación con Europa, porque ya saben que para recibir este dinero, esta cuantiosa cantidad, está supeditada a las reformas estructurales que acometa España. Y en este punto es donde se cierne ahora mismo el temor en que las expectativas optimistas, sin dudas, del presidente del gobierno vuelvan a chocar con la cruda realidad de los datos y de cómo está actualmente nuestra economía, sabiendo que la previsión que ellos tienen son del todo optimistas. Quizá usted a esta hora del día todavía sea incapaz de discernir quién es realmente el candidato socialista en Madrid, si Pedro Sánchez o Ángel Gabilondo. Ayer de nuevo nos daba muestras el presidente del gobierno que parece que él mismo quiere presentarse a esas elecciones del 4 de mayo, porque desde que se anunciaran el mismo día ha sido él el que ha entrado en ese cuerpo a cuerpo contra Ayuso, quien ha lanzado esa campaña absoluta de desintoxicación y quien volvía ayer a desmentir públicamente, por cierto, a su candidato oficial. Llamémoslo así, candidato oficial, que sigue siendo Ángel Gabilondo. Preguntado ayer por el sablazo fiscal que pretende hacer a los madrileños, Sánchez se parapetaba ni más ni menos que en Joe Biden, el presidente norteamericano, para justificar el sablazo que prepara. Le vamos a escuchar junto al candidato oficial y a la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.
Un debate no necesario solamente en España. Hemos escuchado al, entiendo yo, para algunos, peligroso rojo comunista Biden, hablar de que tenemos que elevar los tipos efectivos de sociedades a nivel global para acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes de una economía cada vez más global y más globalizada después de la pandemia, ¿no? Con lo cual es un debate que se está produciendo en todo el mundo, en Europa y también en España. España no es una isla.
No tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa. No es el plan de la señora Montero. Estamos hablando de un plan que afecta a toda Europa y, como he señalado, también incluso al mundo.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelvan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid. A lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos, porque la Fiscalía de Madrid es clave para reactivar el empleo y la economía.
Bueno, por cierto, que ayer el presidente del gobierno también presumía de que estamos encauzando ya la recuperación económica de nuestro país. Lo decía desde la comodidad que te da hacerlo en el Palacio de la Moncloa, mientras en las calles de Cantabria este era el sonido que se escuchaba ayer.
¡Vas a llevar a la comunidad a la ruina!
¡Vas a llevar a la ruina!
¡Vamos todos, jodidos!
¡Vamos a matar!
Si no me vais a dejar hablar, pues...
Para que le dé tiempo a todo el mundo, a la una.
Es una falta de respeto a esta gente que ha venido para informar. No sois 15 personas.
Bueno, eran los hosteleros de Cantabria abucheando, y lo habrán podido ustedes escuchar, al presidente Miguel Ángel Revilla, al que también se le escuchaba cómo les increpaba. Bueno, si hay un sector preocupado, evidentemente, por la evolución de la pandemia desde el primer minuto, es sin duda la hostelería, los hosteleros de toda España. Pero ayer las reivindicaciones se escucharon de manera clara en Cantabria, donde saben desde el lunes está todo el interior cerrado de la hostelería, restaurantes y bares, y salían ayer a pedir explicaciones al gobierno autonómico. El sector lo tiene claro, volverán a manifestarse como lo han hecho hasta ahora en lo que entienden como una auténtica injusticia. Ángel Cuevas es el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, anoche entrevistado en la noche de Dieter.
Pero no nos extraña que pasen estas acciones y posiblemente pasen otras en esta misma línea por la desesperación que tiene el sector. Nosotros hemos hecho 39 manifestaciones en Cantabria. Bueno, pues han sido con coches delante de su sede, delante de la Consejería de Sanidad. Bueno, otro estilo de actos, por así decirlo, reivindicativos, pero que no, este no es nuestro. Nosotros no vamos en esta línea, pero que no nos extraña, y entendemos a estos empresarios desesperados que ya no saben qué hacer.
Bueno, suficientemente poco, porque la desesperación se palpa en las calles. Recuerdo hoy, Santi González, nuestro querido Santi, que esta crisis ya se ha llevado por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos, que se dice pronto. Bueno, lógica y entendible la desesperación, con otros anuncios al tiempo que seguimos escuchando del presidente del gobierno. Por ejemplo, esos 5 millones de inmunizados que calculaba el presidente del gobierno hace tan solo unos días antes de las elecciones en la Comunidad de Madrid. A eso se comprometía Pedro Sánchez. Sin embargo, el parón de ayer de la farmacéutica de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, altera sin duda y sobre todo aleja esos planes optimistas también del gobierno. Primero fue AstraZeneca y ahora me temo que es Janssen. Vivimos en una especie de día de la marmota con el tema de la vacunación, y el problema, y aquí reside todo, es que cada día que perdemos seguimos perdiendo cientos de vidas que mueren por el COVID-19 en nuestro país. Son las 6 y 16 minutos de la mañana, las 5 y 16. En este punto vamos a repasar otros asuntos del día, empezando por ese parón anunciado por Janssen. Hoy mismo íbamos a recibir cientos de vacunas de esta farmacéutica y que me temo no va a poder ser. Lo hacemos ahora mismo. Resumimos toda la actualidad informativa con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Estamos expectantes, pero en cualquier caso, la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS.
La ministra de Sanidad salía así al paso del anuncio de Janssen de retrasar los envíos después de que la Agencia Estadounidense del Medicamento paralizase la vacunación con esta compañía al detectar 6 trombos entre 6 millones de inyectados. Hoy estaba previsto que España recibiese 300.000 monodosis de esta vacuna, en la que se habían puesto todas las esperanzas para cumplir el calendario de vacunación. Hasta junio estaba previsto que recibiésemos 5 millones y medio. Algunas comunidades optan por salir ya al mercado exterior y vuelven a poner sobre la mesa la vacuna rusa. Escuchábamos al consejero andaluz Elías Bendodo y al castellano manchego Emiliano García Page.
Que la Unión Europea espabile y que España, el gobierno de España, espabile. Vea que después de Estados Unidos y China somos una potencia en todos los ámbitos, en esta cuestión nos estamos quedando atrás.
No podemos apostar por 17 mercados en España, sería absurdo. Las autonomías no hemos nacido para ver quién compite con quién, con el vecino.
Si el preu...
Si el precio es enterrar definitivamente el 1 de octubre, creo que eso es peor que unas nuevas elecciones.
Así se pronunciaba uno de los hombres fuertes de Puigdemont. Josep Costa es el vicepresidente del Parlamento catalán, quien aboga por repetir elecciones y critica que Esquerra quiera solo gestionar una autonomía. Desde los socialistas, Alicia Romero insta a los republicanos a romper con Junts y negociar un tripartito de izquierdas.
Que en dos opciones.
En este momento. Uno es una mayoría independentista, la otra una mayoría de izquierdas. Esquerra, que puede optar por las dos, ha decidido que su prioridad es la independentista. Nosotros le interpelamos constantemente porque hay otra lectura en el Parlamento, que es la progresista y de izquierdas.
La progresista y de izquierdas.
PP y Vox exigen al ministro Grande Marlaska que dimita por las polémicas que le afectan la última sentencia que declara ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a compartir con él información judicial sobre el 8M. En la sesión de control al gobierno, el popular Fernández Martínez Maillo protagonizaba un tenso enfrentamiento con el ministro, que insistía en que no se irá.
Y ahora tenemos un ministro como usted que ha sido condenado judicialmente por incumplir la ley y un guardia civil honesto que está cesado por cumplir la ley. ¡El mundo al revés! ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va?
No voy a dimitir. Voy a tratar y a seguir trabajando con mi equipo para evitar las desviaciones de los gobiernos del Partido Popular.
La sociedad española solo le pide ya una cosa, que presente su dimisión. ¡Fuera, Marlaska! ¡Fuera! Usted no está inhabilitado para seguir en el Ministerio Interior. ¡Fuera, Marlaska!
La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, planea reducir a 3 los tipos de contratos laborales, estable, temporal, de formación o en práctica. Se espera que Sánchez explique hoy en el Congreso las líneas básicas de la reforma laboral en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno debe enviar antes del fin de mes a Bruselas.
La Unión Europea evaluará las quejas de los jueces españoles en su próxima visita a España a finales de abril. La Comisión Europea aprovechará para abordar además la situación de la justicia española una vez que ha recibido las peticiones, 3 de 4 asociaciones de jueces, y las que han denunciado el riesgo de vulneración de la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país.
Fallece el empresario catalán Mariano Puig a los 93 años de edad. El expresidente de la firma de lujo Puig fue el responsable de la internacionalización de su marca, convirtiéndola en la 6ª del mundo en ser líder del sector de la perfumería y de la moda. Impulsor además de la Copa del Rey de Vela, fue patrono de la Fundación Princesa de Asturias. En 2019 fue condecorado con el Premio Reino de España a su trayectoria empresarial. Y el titular deportivo del día está puesto ahora mismo en el Real Madrid, que busca el pase a semifinales de la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se enfrenta hoy al Liverpool en Anfield, partido de vuelta de los cuartos de final, 3-1 en el partido de ida, y hoy Valverde podrá estar finalmente. Ayer Zidane confirmó en rueda de prensa que está al 100% el jugador uruguayo y por tanto podría estar el 11 titular, aunque Odriozola ocupará ese lateral derecho. 3-1 en el partido de ida, el Madrid favorito para pasar, pero no se puede confiar porque está últimamente bastante mal físicamente, aunque está sacando resultados potentes en la Liga y en la Liga de Campeones. Además, también hoy, Borussia Dortmund Manchester City, 2-1 a favor del City en la ida, y ayer el Paris Saint-Germain y el Chelsea se clasificaron para las semifinales.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
La esperanza de vida retrocede en España año y medio, situándose de media en los 82 años. Se trata del mayor que se registra en el entorno de los países de toda la Unión Europea, coincidiendo con un año en el que la pandemia ha dejado además más de 100.000 fallecidos a causa del coronavirus. En España la esperanza de vida se reduce, pasando de los 84 años en 2019 a los 82 a día de hoy. Según los últimos datos del Eurostat por sexos, la población masculina sigue siendo la más afectada, cayendo los niveles por debajo de los 80 años a los 79 años. Y en el caso de las mujeres, la afectación ha estado más fuerte, bajando un 19% hasta los 85 años.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Veintitrés minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5:23. En este punto seguimos hablando de la precampaña electoral. Los impuestos lo han invadido absolutamente todo en las últimas 24 horas, especialmente esa cacareada armonización fiscal, ese eufemismo del que habla el Gobierno y concretamente y en particular la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está centrando esa precampaña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso recordaba que en la comunidad es donde menos se paga de toda España en sucesiones, en patrimonio y en donaciones, y promete responder a esa subida de Sánchez con la mayor rebaja fiscal en la historia de la comunidad.
Por eso nosotros, a pesar de los anuncios que hay de subidas de impuestos, etcétera, por parte del gobierno, nosotros somos un gobierno que estamos radicalmente en contra de ello. ¿Cómo vamos a seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid? Y nos hemos comprometido a hacer la mayor rebaja fiscal de la historia, con medio punto menos en el IRPF en todos los tramos.
Bueno, hay que decir que en cuestión de promesas, porque estos son promesas, también lo sigue prometiendo insistentemente el candidato oficial, Ángel Gabilondo, pese a lo que dice abiertamente su partido.
No tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa. No es el plan de la señora Montero. Estamos hablando de un plan que afecta a toda Europa y, como he señalado, también incluso al mundo.
Bueno, unas contradicciones que han sido aprovechadas en Ciudadanos para tratar de pescar en el caladero socialista, viendo las perspectivas que ellos tienen ahora mismo en las encuestas, esa defunción absoluta de la que hablan algunos sondeos que muchos de ellos no incluyen grupo propio en la Asamblea Madrileña. Edmundo Val es su candidato.
¿Quién se lo iba a creer cuando resulta que hace 50 días estaba el señor Gabilondo diciendo que Madrid era un paraíso fiscal? Lo mismo, por cierto, que dice Esquerra Republicana.
Bueno, y ayer desde Más Madrid la postura de Íñigo Errejón apoyaban subir los impuestos a los que más tienen, un clásico, ya lo saben, y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde, escuchando a la candidata Mónica García, también parece que solo viven aquí ricos o grandes fortunas. Prometían también rebajar el IVA a las compresas tapones, pese a que esta decisión corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, que es quien tiene en este caso la competencia. Por cierto, que hoy, viendo el anuncio que hacía ayer la candidata Mónica García, nosotros hemos preguntado a toda la reacción mayoritariamente femenina y ninguna sabía ese término que acuñaba ayer la candidata.
Atajar lo que es la pobreza menstrual. No sé si sabéis que una de cada cinco mujeres, el 20% de las mujeres, no tiene acceso a los productos de higiene menstrual.
Bueno, hay que decir que nosotros lo desconocíamos por completo. Pobreza menstrual, el nuevo término que acuñaba ayer la candidata. Rocío Monasterio, que iba a estar en Carabanchel y en el céntrico parque del Templo de Devos, se presentaba ayer en el Retiro como alternativa a la izquierda. Los actos que siguen protagonizando tanto ella como el líder del partido, Santiago Abascal, están siendo un éxito, éxito de convocatoria. Más allá de ese polémico mitin de Vallecas que comentábamos la semana pasada, están logrando reunir a centenares de personas. Hoy, precisamente, el diario El País arremete contra ellos. Esto no es novedad y les acusa de no respetar las distancias de seguridad en estos mítines. La candidata Monasterio, entre Vivas a España, prometía ayer desmontar las redes tejidas por la izquierda.
Desmontaremos las redes de la izquierda y vamos a ser la alternativa patriótica que saque a España de esta situación económica, de esta situación social y de esta situación política. Por todo eso, os pido vuestro compromiso y os pido que defendáis España como lo hacemos nosotros. ¡Viva España! ¡Viva!
Bueno, y hablando de estas elecciones autonómicas, insistimos mucho en este programa que la izquierda, desde el primer momento que trataba de presentar esa moción de censura, lo que alentó la convocatoria anticipada por parte de Isabel Díaz Ayuso, lo que trataba de hacer era conseguir en otros campos lo que no había conseguido en las urnas. Esto se ha sabido desde el principio. Y también estamos viendo buena muestra de esto, de cómo la izquierda, o al menos una parte importante de ello, está tratando de conseguir en las televisiones, con las emociones, lo que no consigue en las urnas. Y ya lo saben que desde el primer minuto en este programa hemos tratado el caso de Rocito con la mayor prudencia y con tremenda cautela, tanto en la Crónica Rosa como, por supuesto, en la Crónica Política. Y tras escuchar, basta escuchar algunas de las ministras para comprobar cómo eso se sigue utilizando ahora mismo, incluso desacreditando a la propia justicia. Y en esto tenemos hoy novedades importantes que les tenemos que contar a esta hora del día con nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Fiscalía Provincial de Madrid no se plantea pedir la reapertura del presunto caso de maltrato psicológico denunciado por Rocío Carrasco tras la emisión de una serie documental en Telecinco. La sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid rechazó con contundencia y de forma muy argumentada las acusaciones de la hija de Rocío Jurado contra su exmarido Antonio David Flores por falta de indicios incriminatorios suficientes en noviembre de 2018. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que el Ministerio Público no actuará ni va a investigar nada de oficio, ya que el auto que dio carpetazo al caso es muy claro. Actualmente, dicen, no hay nuevos elementos que permitan reabrirlo o iniciar una nueva investigación por la emisión de un programa de televisión. No obstante, como es su deber, el Ministerio Fiscal estudiará las posibles nuevas pruebas que la defensa de Rocío Carrasco pueda aportar en el futuro.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Actualizamos toda la información de la mano de nuestros compañeros del diario El Mundo. Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez presenta por octava vez los fondos sin precisar su llegada. También hoy en El Mundo, el frenazo de Janssen compromete el último plan de vacunación del gobierno. Y el Tribunal Constitucional, que fallará sobre el primer estado de alarma tras expirar el segundo. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Hay motivos para empezar a pensar que Pedro Sánchez es gafe. Cada vez que hace un pronóstico sobre el coronavirus, acaba sucediendo lo contrario, en cuestión de horas. Hace una semana, el 6 de abril, lanzó un ambicioso calendario de vacunación. Al día siguiente, el 7, la Agencia Europea del Medicamento agitaba el debate con sus conclusiones sobre AstraZeneca y los gobiernos reducían las franjas a las que destinar la vacuna anglosueca. Ni 24 horas duró su pronóstico. Sin embargo, nada frena a Pedro Sánchez. Él sigue haciendo promesas y previsiones. Ayer salió a la sala de prensa de la Moncloa y volvió a hacer un pronóstico.
Va a haber un proceso de vacunación muy intenso. Ya estamos en él. Mañana mismo entra Janssen, que es una dosis, como saben ustedes. Y, por tanto, el escenario es completamente distinto al que teníamos hace unos meses.
Bastó su palabra para que todo se torciera en cuestión de minutos. Mientras su sanchidad pontificaba, la Agencia del Medicamento norteamericana paralizaba la vacuna con Janssen por 6 trombos entre 6 millones de inyecciones. La farmacéutica actuaba al instante y cancelaba temporalmente la distribución de sus viales por los países europeos. Hoy estaba previsto que recibiésemos 300.000 dosis. Cuando cesó su larguísima perorata y llegó el turno de preguntas, la situación era completamente distinta a la que había presentado Pedro Sánchez y se tuvo que enterar por la prensa.
Desconocía la información, no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación. Voy a enterarme exactamente cuál es esta cuestión.
Igual que el marido es el último en enterarse de una infidelidad, Sánchez es el último español en enterarse de las alteraciones entre esa relación tan complicada entre la Unión Europea y las farmacéuticas. Si creen que Sánchez desconoce su propia estrategia contra el coronavirus, es porque no saben su campaña Madrid. La movida madrileña, movida promovida por el sanchismo. Hace 2 años, la candidatura de Ángel Gabilondo fue la más votada en Madrid por ser una especie de viejo profesor. Un nuevo tierno Galván en versión autonómica. Ahora, a don Ángel, que queda relevado una especie de escudero de Sánchez, el candidato tapado. Gabilondo es el Sancho Panza de un don Pedro de Tetuán que confunde a Ayuso con monstruos, a bares con desfases, a Madrid con una ínsula paraíso fiscal y ve el dúo de Colón hasta en el Oso y el Madroño. Aquí no es que fallen sus pronósticos, es que le torpedea hasta la bruja. Brújula, ubícate, Pedro.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, y aunque usted no quiera, Pedro Sánchez está dispuesto a que se entere usted del proyecto que va a presentar España para acceder a esos 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas. Por novena vez va a presentar hoy mismo el presidente del Gobierno lo que van a ser las líneas maestras de esa propuesta que debe remitir a la Comisión antes de que finalice este mes. El octavo intento ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa y, lógicamente, ha sido el pretexto para hacer campaña electoral. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Máxima patrimonialización de las instituciones del Estado por parte de Pedro Sánchez por dos motivos. En primer lugar, porque apenas ha presentado detalles de ese proyecto, tan solo ha esbozado el mismo. Y en segundo lugar, porque ha demostrado con hechos, solo 4 preguntas concedidas a la prensa y con palabras, que su objetivo real era entrar de fondo en la campaña de las elecciones madrileñas para arremeter contra Díaz Ayuso. Y que estemos en campaña determina la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. El 9 de mayo, ya sabéis que expira ese estado de alarma. El segundo, no hay alternativa jurídica y a Moncloa este asunto le molesta, como demostraba ayer Pedro Sánchez cuando le preguntaban por ello.
Creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia.
Sánchez lo cree, pero lo cierto es que no hay herramientas jurídicas alternativas para restringir derechos fundamentales. Lo dicen los presidentes autonómicos, los portavoces parlamentarios de todo signo político y, sobre todo, los tribunales de justicia autonómicos, que en la segunda ola tumbaron más de una restricción. Espinosa de los Monteros e Íñigo Errejón demandaban ayer una alternativa desde los pasillos del hemiciclo. En la sesión de control en el Senado era Javier Maroto, del Partido Popular, quien interpelaba directamente al presidente del Gobierno.
Nosotros somos contrarios a la prórroga estado de alarma y lo hemos dicho en sucesivas ocasiones y lo seguimos siendo y si lo hemos sido en el pasado con más motivo hoy. España no puede detenerse.
Porque el gobierno parece haber manifestado que no quiere volver a traer una prórroga del estado de alarma. Pero el problema es que no sabemos cuál es la alternativa. Y al gobierno le corresponde traer una alternativa a la Cámara.
¿En qué quedamos, señor Sánchez? Miente. Otra mentira al descubierto. Miente siempre. ¿Cómo puede pedir responsabilidad a los demás alguien que miente más que habla? Sí, que miente más que habla.
¿Ustedes están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo o no? Porque claro, la sensación que tengo es que si el gobierno propone prolongar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, ustedes chillan. Y si no lo proponemos, también ustedes chillan.
Cabe matizar, Sara, que aunque públicamente todos o casi todos se muestren tan críticos con el gobierno por no tener un plan B, a día de hoy Pedro Sánchez contaría con los escaños necesarios para prorrogar ese estado de alarma aún vigente.
Bueno, escuchábamos anteriormente a Espinosa de los Monteros, es el portavoz de Vox. Su formación ha sido una de las que ha vertido sin duda más críticas y el que se ha negado reiteradamente a prorrogar el estado de alarma durante estos meses de atrás. Lo considera excesivo, por ello lo recurrió ante el Constitucional. Pero como suele suceder, especialmente con este órgano, la respuesta parece que llegará cuando ya carezca de sentido.
Publica el diario El Mundo que el Constitucional, con brioso empeño, desde luego va a resolver ese recurso contra el primer estado de alarma, el decretado en marzo de 2020, antes de este verano. Para poner en perspectiva, Vox ha recurrido ambos estados de alarma, el decretado en marzo de 2020 y el decretado en octubre también de 2020. Pues bien, el Constitucional va a resolver el recurso sobre el primero, habiendo ya expirado probablemente el segundo, menos mal que es un tribunal de garantías.
Bueno, y la pregunta y sobre todo la preocupación que muchos se hacen ahora mismo, particularmente los presidentes autonómicos, es qué va a suceder una vez decaiga ese estado de alarma, si finalmente decae el 9 de mayo. ¿Cómo se las van a arreglar para continuar haciendo frente a la pandemia sin un respaldo jurídico que pueda, por ejemplo, sostener restricciones como las decretadas en algunas autonomías en las últimas horas?
País Vasco cierra medio centenar de municipios, además de las provincias de Álava y Guipúzcoa. Bilbao se suma a Vitoria, además de Getxo, Portugalete o Tolosa en la lista de localidades con cierre perimetral y actividad hostelera limitada. En Aragón, el gobierno ha decretado el cierre de las localidades de Cuarte de Huerva, Fraga y la comarca de La Litera, que se unen a la ciudad de Tarazona. El cierre va a finalizar el 9 de mayo. En Andalucía, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, también ha avanzado que a partir de la reunión del jueves habrá un salto a nivel 3 de alerta sanitaria en la mayoría de territorios que ahora mismo están en nivel 2, lo que va a suponer una reducción de aforos en la mayor parte de la comunidad andaluza. Jesús Aguirre es el consejero de salud.
Nos estamos acercando a riesgo extremo, que son 250. Tenemos que ser muy cautos a la hora de tomar medidas, sobre todo al ayuntamiento, ser muy cautos a la hora de tomar medidas.
Bueno, lo sucedido con ciertas vacunas en los últimos días va a complicar aún más la ya de por sí gestión de la pandemia una vez decaiga el estado de alarma. La salida de esta crisis pasa por vacunar masivamente. En eso insistimos todos los días y hay decisiones que resultan del todo incomprensibles, al menos si uno es bien intencionado y piensa únicamente desde un punto de vista sanitario. Salvar vidas, ese tiene que ser el objetivo. Me estoy refiriendo evidentemente a la paralización, ya se lo hemos contado, del uso de la vacuna de Janssen, que debería haber llegado hoy mismo a España.
300.000 dosis pensaba distribuir hoy el gobierno entre las autonomías, ya no será posible. Qué casualidad, justo horas antes de ponerla en marcha en la Unión Europea, Janssen anuncia que paraliza su comercialización porque ha detectado 6 casos de trombos en Estados Unidos. Quiere esperar a que las autoridades estadounidenses evalúen estos casos para tomar una decisión. Francamente, parece una tomadura de pelo. 7 millones de estadounidenses han recibido esta vacuna, monodosis, hay que recordarlo. Han desarrollado trombos 6 personas, de las cuales una ha fallecido. 7 millones de vacunados, 6 casos. Y hay que recurrir a los porcentajes y conviene recordarlo casi prácticamente a diario. Riesgo de padecer trombos post-COVID, 16,5%. Riesgo de padecer trombos en la vacuna de Janssen, 0,000086%. Desconocía yo que el riesgo estaba en bajar ese porcentaje, que es lo que parece. Cabe preguntarse también cuántos de esas 7 millones de personas habrían fallecido por COVID de no haberse vacunado. Con Janssen, desde luego, si esa es la estrategia, qué duda cabe que vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Será en 2035 y porque ya nos hayamos contagiado todos. Hoy la Interterritorial de Salud abordará esta cuestión. Veremos en qué términos. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Nuevo revés al plan de vacunación. Cuando parecía que se empezaba a acelerar el ritmo, aparece un nuevo impedimento. Esta vez a punto de recibir las primeras dosis de la vacuna de Janssen. 300.000 llegaban a España de la primera vacuna monodosis, es decir, cada inyección sirve para una inmunización completa a cada persona. Ahora habrá que esperar para usar este suero tras el anuncio de la compañía de retrasar la entrega de sus vacunas a Europa. Sanidad confirma que no se va a repartir a las comunidades autónomas las dosis que esperaban su llegada hoy mismo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó en el Senado que España continúa preparada para recibir las dosis de Johnson & Johnson y reiteró su confianza en la estrategia europea de vacunación.
Estamos expectantes, pero en cualquier caso, la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS.
Según la estrategia de vacunación en nuestro país, este suero iba a ir dirigido a las personas de entre 70 a 79 años, que ahora tendrán que esperar a que se termine de vacunar a los mayores de 80 con Pfizer o Moderna para recibir su primera dosis de alguno de estos dos sueros. Las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron detener el uso del fármaco temporalmente ante los 6 casos de trombos en personas que ya han recibido la inyección, 6 entre los casi 7 millones de dosis que ya se han inoculado en Estados Unidos, donde se administra desde hace más de un mes. A España se calculaba que entre abril y junio llegarían 5,5 millones de viales de Janssen, un nuevo varapalo que podría trastocar el calendario que baraja el gobierno de tener un 70% de la población inmunizada a finales de agosto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.